No os habéis equivocado, estáis aquí en Cubo On Air, en las Rías Baixas, Pontevedra, Galicia, y tenemos con nosotros a Alba Miller, directora de Cubo Cristianos Universitarios en Madrid, mi esposa también. Quédense con nosotros para ir descubriendo juntos sobre la vida de Alba y ese cambio de haber estudiado ciencia y terminar en Cubo. Vamos a ir descubriendo juntos este gran misterio. ¡Hey! Bienvenidos a Cubo On Air. El podcast de Q, un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q On Air.
La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Séneca.
Así es, chicos. Hoy estamos con una de las personas más importantes que organizan Q Madrid. Y no sé si estás preparada, Alba, pero tenemos una lista de preguntas. Una lista larga de preguntas que nos ha mandado alguno de los estudiantes para hacerte. Si existiese un universo paralelo de Alba, un multiverso de Alba, ¿qué te gustaría haber sido aparte de Q?
Bueno, realmente sí podría vivir varias vidas a la vez. Multiversos. Pues creo que hubiera hecho un montón de cosas. Haría cosas parecidas a Q, pero también, o sea, me gusta mucho la ciencia, hubiera investigado algo de medicina natural, o escritora, o profesora.
No lo dudo, porque Alba, así como la veis, ahora venimos caminando y me pregunto, oye, ¿cómo se crean las conchas? ¿Cómo nacen? ¿Cómo crecen?
O sea, ¿cómo cambian de tamaño?
Y digo, pues...
Y seguramente en algún momento, probablemente en el instituto o antes... Lo habría estudiado, porque no estudié biología, estudié bioquímica, que es un poco diferente. Entonces, no sé todos los detalles de los animales marinos.
Entonces, ¿te hubiese gustado ser bióloga?
O sea, realmente me gusta mi vida tal como es. No lo cambiaría.
Tú llevas 23 años trabajando con Agape, sí. Con Q. Comenzaste precisamente a los 23 años. O sea, hoy... Casi se alinean todos los astros para hacer este episodio, porque han sido 23 años. Y a los 23 años empezaste, y este episodio seguramente lo lanzaremos el día 23 para que todo coincida. ¿Qué soñaba ser de pequeña?
De pequeña quería ser astronauta y luego quería ser médico. Mi papá, cuando era pequeña, tenía un telescopio y salimos a ver... las estrellas por la noche, salimos a ver la lluvia de meteoritas y otras cosas, o sea, planetas, todo eso. Me inculcaba una sombra del espacio. Entonces, en el cuarto grado, empecé a querer ser astronauta. Entonces, con los 13 años, fui a un campamento espacial que tenían en Estados Unidos asociado con la NASA. Y fui ahí, me encantó, pero poco después era cuando empecé a pensar un poco más y decía, pues creo que tengo que pensar en una carrera si quiero ser astronauta. Y luego pensé, realmente debería enfocarme en la otra carrera. Y si puedo ir al espacio, pues qué guay, pero si no, no pasa nada. Y
sí, sobre todo elegir una carrera que sea más alineada con eso, ¿no? Que no vaya a ser astrología en vez de astronomía.
Pero entonces pensé, pues me gusta mucho la ciencia, pero también no quiero estar en un laboratorio todo el tiempo. Me gustaría estar con la gente, ayudarles y lo demás. Y decidí que quería ser médico. Pero como yo había crecido en un ambiente con cosas naturales, de vitaminas, de...
medicina alternativa, más natural,
un poco,
¿no?
Más. Pensé, pues quiero ser médico, pero también quiero saber la parte natural para poder ayudar a una persona de forma más íntegra. Entonces quería ser médico y por eso estudié bioquímica en la universidad.
Porque necesitabas estudiar bioquímica para después estudiar medicina.
Sí.
Una carrera base, ¿no?
Porque en Estados Unidos haces una carrera previa y luego haces una carera de medicina, pero no puedes entrar directamente en la escuela de medicina sin tener otra carrera universitaria.
O sea, un médico se revienta ahí como 20 años casi, ¿no? Como 10 años.
Bueno, 8, porque sería 4 años de carrera universitaria. Más 4 de medicina.
Más otro de especialización.
Claro. Hice la carrera bioquímica.
¿Y qué tal te fue? ¿Te gustó?
Me encantó. O sea, me fascinó todos los detalles y procesos que pasan en el cuerpo humano, cómo desarrollan las células y producen energía y, bueno, hacen mucho más. Y también, en parte, estudio bioquímica en vez de biología porque era más retador.
¿Tenía que ver con más cosas, con más cosas más complejas?
Quería estudiar todo lo que se podría de cálculo porque me pareció chulo y también pensaba, pues biología está bien, pero bioquímica es un poco más difícil, pues voy a elegir bioquímica.
¿Y se te dio bien la carrera entonces?
Ajá, me fue bien. Bueno, sé que salí con honores.
Sí, no lo dudo porque, a ver chicos, Alba, así como la veis, madre mía, ella cuando me tocó ver con sus calificaciones y algunas cosas más que vi, diplomas y así, todas con honores y tenía 1500 libros, algunos trajimos hasta España. De hecho, cuando se pone a estudiar la Biblia es algo increíble porque parece una investigadora tipo película porque se mete ahí a investigar, a estudiar en profundidad hasta a través de griego, hebreo y no sé qué tanta cosa más.
Sí, me gusta mucho estudiar, investigar, ya. Yeah.
¿Y por qué no ejerciste tu carrera si te gustaba tanto la ciencia, todas estas cosas y se te daba bien?
O sea, me gustó mucho la carrera, pero en un momento de la universidad empecé a crecer mucho en la fe. Empecé a acercarme a Dios y a Jesús. O sea, no es algo incompatible con una carrera de medicina, obviamente. Ajá. Pero para mí empezó a cambiar un poco mis prioridades y pensaba, pues más que tener a la gente sana, quiero que la gente conozca a Jesús. Y, o sea, que conozca a Dios, o sea, el Dios que realmente existe. Porque yo había crecido con otra imagen en mi mente, en donde sabía que mucha gente tenía ideas equivocadas y quería ayudar.
¿Cómo llegó a ser tan poderoso para ti? ¿Cómo llegaste a pensar y a valorar que la fe era imprescindible, era más importante que incluso la salud? Puede ser chocante escuchar eso.
Claro, sí. O sea, sé que suena un poco chocante.
Oye, pero tú siendo una matemática, una bióloga que te gustaba el espacio y todas esas cosas de pequeña, ayudar a los demás, ¿cómo fue eso? ¿Qué es difícil? ¿Cuesta pensar en que una persona que le gusta la ciencia, que tiene un pensamiento más racional, de pronto pueda considerar a Dios algo que no ve, que no puede medir?
Yo creo que no son cosas incompatibles ni contradictorias. Creo que realmente la ciencia nos lleva a ver y maravillarnos con quién es Dios. O sea, no es exactamente lo mismo, pero, por ejemplo, cuando estoy en la naturaleza, cuando estoy con el cielo lleno de estrellas, realmente siento pequeña, pero siento también cuidada. Siento que hay una fuerza o alguien más allá que me está cuidando. Y yo diría ahora que sí existe y que es Dios. Y creo que realmente hay un montón de argumentos lógicos para la existencia de Dios. Pero diría que tenemos que ir un paso más. Si existe Dios o si podría existir y nos quiere conocer, debemos conocerle. Y no creo que es solo una cosa mística. O sea, sí, es un paso de fe, pero yo creo que fe es algo racional. Es confiar en algo que has visto, ha sido probado y que es veraz, es cierto. De hecho, cuando yo estaba estudiando bioquímica, en ese proceso de acercarme a Dios y crecer con Él, a veces pensaba, pues ir a mi clase de bioquímica es, o sea, no es lo mismo, pero es parecido a ir a la iglesia.
A ver, permíteme. Ya con lo que hemos estado hablando, has contestado sin querer a varias preguntas. Y una de estas en la que estás empezando a hablar, contesta una de las preguntas que nos dejaron los chicos, que dice, ¿cómo ves a Dios a través de la ciencia? ¿Cómo podemos ver a Dios a través de la ciencia? Entonces, ahora ya estás ahí.
O sea, yo diría que hay un montón de detalles. Hay un diseño en, o sea, creo que cualquier científico diría, sí hay un diseño en las células, en los procesos. Cuando comemos algo, el cuerpo no tiene que preguntar, pues ¿cómo queremos procesar esa comida hoy? O sea, tiene un proceso que lo procesa de una forma como si fuese una fábrica, una máquina, y lo hace siempre lo mismo. También de la forma que las células se reproducen. Y de hecho, si hay un fallo, si una célula está muy dañada, el cuerpo sabe de echarlo. O sea, sabe qué hacer con enfermedades, sabe qué hacer con un montón de cosas. Y cuando miras a una célula, el detalle ahí es bastante increíble. Cuando hablo de la fe, no está en contra de la ciencia. Son cosas que están mirando a diferentes aspectos de la vida y creo que se compagina de forma muy fácil. Muchos científicos al nivel muy alto, eruditos, que son creyentes, que son cristianos y siguen a Dios y estudian los detalles, pero también saben y piensan que no es de casualidad que todo esté ahí. Y sé que se pone muchas veces la evolución en contra de la fe, pero yo creo que hay un montón de matices ahí. Pero lo que me encanta de la ciencia es, yo diría que es muy bella. Hay una belleza ahí.
Cuando estabas en la universidad, ibas a decir algo de eso, ¿no? ¿Alguna cosa que viste, algo en particular?
Bioquímica me encantaba, pero lo que iba a decir es que creo que es algo muy bello y es parecido a cuando vas al bosque y estás asombrado, maravillado por lo que ves alrededor. Cuando estudias lo que está pasando dentro, a mí me maravilló ver todo de eso. Yo sentía que a veces era casi un acto de alabanza a Dios, estudiar, aprender y memorizar ciertas cosas.
Ajá.
Y realmente fue mi experiencia en la ciencia, pero yo imagino que gente que tiene otros dones de derecho o de economía o de magisterio podrían tener la misma experiencia estudiando otra cosa. Hay una cita que dice: no hay ninguna esquina en el universo donde no está la huella de Dios. Yo diría que estoy completamente de acuerdo. Entonces, si sabes que Él está, creo que cambia la forma que estudias, cambia la forma que ves las cosas. Y obviamente, a veces tienes que estudiar cosas que no te gustan o te pueden agobiar o puede que no te salga bien una nota. Pero creo que si estás consciente de que Dios está presente, eso cambia todo.
Sí, sí, sí. También tener un buen conocimiento de Dios, conocer un poco más de su carácter, porque hay momentos en los que es difícil verlo, en la adversidad, por ejemplo, en pruebas difíciles. Si desde niño estás sufriendo o estás viviendo en una cultura, en una sociedad, en una casa, en una familia en la cual has aprendido, has experimentado ausencia de valores o abuso, sí, maltrato. Es difícil que puedas considerar incluso buscar a Dios, ver a Dios o tener esa inquietud, me imagino.
Ya. Yeah. Bueno, y creo que cada persona tendrá también su camino, porque de una forma diría que mi camino ha sido bastante liviano, bastante fácil en comparación con muchas otras personas. Y creo que lo que acabas de decir de conocer a su carácter y cómo es Dios, eso es algo que aún estoy descubriendo y conociendo más. Hay momentos que dudo de su bondad, dudo de su fidelidad, dudo si realmente su forma o su camino es mejor que el mío. Creo que es un proceso y es un proceso que no va a acabar hasta que Él venga de vuelta y nos restaura completamente.
Ya. Yeah.
¿Cuál fue el momento en el cual tuviste claro tu vocación de trabajar con Agape?
Fue un proceso, o sea, no fue de noche al día, pero durante la universidad fui en un proyecto de verano de Q y lo que hicimos durante el tiempo ahí era ayudar a la gente marginada. Este verano empecé a entender mejor lo que me había pasado dentro y que hubo un antes y después. Y también empecé a pensar, pues nunca he preguntado a Dios lo que Él quiere para mi vida. Entonces empecé un proceso de investigar. Pensé, voy a investigar sobre la vida de Lucas porque él era médico y está en la Biblia. Y no sabía mucho más, pero entonces empecé a leer Lucas, y que es un libro de la Biblia. También empecé a orar y empecé a llevar un grupo pequeño en la universidad. Y en medio de eso, en mi propia vida, veía que Dios me ayudaba en diferentes circunstancias, me daba paz, me estaba cambiando de carácter también para el bien. Después que tomé la decisión de seguir a Jesús y decía, Dios, quiero que tú guíes mi vida, no quiero guiarla yo. No estaba haciendo el cambio yo, no es que estaba esforzándome, o sea, sí, imagino que estaba esforzándome algo, pero era algo que Dios había hecho, no que activamente estaba...
Que era más producto de Él, uh-huh. De lo que estaba causando, sí, en ti, que sí. Algo que tú estabas tratando de hacer, sí, por ti misma, ¿no?
Ya, yeah, sí.
Bueno, cambiando el tema un pelín, ¿por qué has elegido trabajar con estudiantes universitarios y no con personas de otra edad?
Yo creo que está todo vinculado con la misma historia un poco. Esa edad fue bastante crucial en mi vida, bastante central. Creo que en parte por ello. Me gusta la edad universitaria porque estás tomando decisiones importantes de tu vida. Estás en el proceso de independizarte, de conocerte más, de decidir lo que vas a hacer con tu vida, estar en el proceso de ello. Y realmente me encanta estar con universitarios.
¿Has tenido algún reto en alguna situación con algún estudiante o algo así? ¿Alguna cosa extraña? ¿Algo que te haya retado, que te haya costado?
Yo creo que algunos retos son cuando ves a una persona tomando decisiones que le va a perjudicar. O sea, a lo mejor incluso dices, no estoy de acuerdo, creo que deberías tomar otra decisión, pero luego ellos tienen que tomar su propia decisión y tienes que seguir amándole y estando ahí. Y creo que eso a veces me ha costado, o sea, me cuesta.
Asimilar la tristeza, ¿no? Asimilar que se van a golpear, casi como un padre, ¿no?
Un poco como un padre, pero un poco diferente. O sea, más como un amigo o una amiga. Pues soy un ser humano. Yo creo que todos tenemos personas que a nosotros nos cuesta más y obviamente gente que para ellos les cuesta más nosotros. Entonces yo creo que, o sea, de vez en cuando hay alguien que me cuesta más. También creo que otro reto ha sido cuando hay problemas en el equipo y tienen que resolver.
¿Te estás refiriendo
a la gente con quien trabajo?
Ah, okay. Oye, eso te iba a preguntar, ¿si has tenido algún reto al trabajar con tus compañeros?
Creo que los retos sería, o sea, hubo un tiempo que era la única en Madrid trabajando con Q y eso fue muy difícil. No tenía mucho apoyo. Sentía muy sola.
¿Cuánto tiempo
y
fue
sentía
eso?
Un par de años.
¡Wow!
Y
ya pensé que algunos meses. Porque
no, un par de años.
Ya conociendo de fondo Q.
Ya, o sea, ahora sería muy atípico.
Tendrías que aferrarte a Dios, ¿no? Y confiar más. De alguna manera, depender de la fe, porque si no tenías nadie cerca.
Y Dios obraba en medio de eso, pero en parte, en medio de ese momento, también tomé la decisión de estudiar un máster y parar un poco para ver si iba a seguir en Q.
¿El máster de qué?
O en otra cosa. Un máster de divinidad se llama. Un máster de...
¡Wow!
O sea, incluye teología.
Para convertirte en una divinity.
Pero también, o sea, incluye teología, pero también griego, hebreo, cosas de psicología, magisterio.
¿Para qué psicología?
O sea,
para
psicología...
Cerebro, ¿no?
No, no.
Y no pisar.
No. Tengo poderes, ¿no? No, psicología, como aconsejar. Algunas asignaturas que tuvimos era el desarrollo humano, ajá, que va viendo las diferentes etapas de la vida, uh-huh, y cómo se desarrolla la personalidad, o sea, cómo afecta la familia de origen. También estudiamos algo de enfermedades mentales,
psiquiátricas.
¿No? Me gustaron mucho esas asignaturas y me parecían
muy útil. O sea, no es que haya sido como un seminario ahí de teología mezclada con psicología y viendo como ahora está hablando Jesús sobre...
No, pero eran diferentes asignaturas. Entonces, había asignaturas más de teología, o sea, de lo que el estudio de Dios o de quién es Dios o cómo leer la Biblia.
¿Cuántos años fueron?
Son 4 años de carrera, pero lo hice en 3.
¿Por qué? ¿Le hiciste trampa?
No.
Bueno, yo lo sé, esa parte de la historia. Y Alba estudiaba día y noche absorbiendo todo y vi su matrícula de honor, ahí su diploma, su certificado y todo. Y la verdad que estoy muy orgulloso por ella. Y a pesar de que Alba ha estudiado un montón y que sabe muchísimas cosas de la fe y muchas otras cosas más, jamás he visto un rastro de orgullo en ese sentido, sino que utiliza eso para el bien de los demás, un bien común, ayudando a los demás, pensando en los demás, que tratar de sentirte segura o lo que sea, o competir con los demás, o sentirte identificada con eso, y eso me ha gustado un montón.
Pues muchas gracias, es lo que deseo.
¿Y qué te gustó del seminario? Este es solo una pregunta que no está aquí, pero es que yo quería saber, ¿qué te gustó?
Me encantaba estar en la biblioteca, de estudiar, de investigar. O sea, esa parte me encantaba. Y realmente, si vivía en un mundo paralelo, creo que hubiera investigado y escrito y quizás ser profesora de teología o de estudios bíblicos o algo así. Y a la vez hacer lo que hacemos con Q. Porque con Q hacemos mucho de eso. Sí estudio, pero no estudio tanto como lo hice en el seminario. Entonces, me gustó tener el tiempo para sumergirme, o sea, en aprender. Me encantaba desmenuzar diferentes pasajes de la Biblia y entender lo que estaba pasando ahí y escribir sobre ello y leer un montón de comentarios de lo que otros habían encontrado y hacer trabajos escritos bastante detallados. Y me encantó también las asignaturas que tenían los profesores, el ambiente ahí. No era solo ir a clase, también era el ambiente de ponerlo en práctica. O sea, había mucho la mentalidad de que eso no se queda en tu mente, que lo tienes que aplicar primero a tu vida antes de intentar aplicarlo a la vida de otros.
Qué bonito. ¿Te gustó la parte práctica? ¿Te gustó la práctica de aplicar lo que estabas aprendiendo en ti, no?
O sea, sí me gusta estudiar cosas con profundidad, pero cuando tiene que ver con la Biblia, cuando la estudio, siempre tengo presente que tiene que ver conmigo. Me asombra de la misma forma que cuando estoy en la naturaleza, me asombra ver los detalles de la naturaleza, la belleza. Lo mismo cuando estoy leyendo la Biblia. Me asombro del carácter de Dios, de Jesús, y quiero conocerle más y quiero aplicar lo que se puede aplicar.
Eso es precioso. Y gracias. Quiero seguir avanzando con las preguntas, Alba,
vale.
Para no quitarte muchísimo tiempo y también para no congelarnos aquí, porque el atardecer ya está cayendo. Estamos viendo el mar que cada vez se aleja más y también que las olas van calmándose, todo muy chulo. Pero yo quiero seguir disfrutando de este tiempo y sacar de jugo a este episodio a través de todas las preguntas que nos han dejado. Estás comentando que una de las cosas que te han gustado estudiar y aprender en el seminario fue conocer más del carácter de Dios.
Sí.
Y una pregunta relacionada al carácter, pero ahora en cuanto al ser humano, ¿cómo formar un carácter de acuerdo al Evangelio? Esa es una pregunta que nos han dejado. Pero antes de eso, me gustaría que nos comentaras qué es para ti el Evangelio, de acuerdo a lo que tú has visto tanto en la Biblia y también lo que tú has experimentado, para hacer una explicación, pero un poquito más natural, no tan teológica, no tan complicada.
O sea,
un poquito más digerida.
Yo diría, la forma simple de decir lo que es el Evangelio, diría que es el mensaje central de Jesús, el propósito por lo cual vino a la tierra, vivía aquí y tal. Básicamente diría que el Evangelio es el hecho de que Dios nos ama, nos creó para estar en relación con Él, pero por el hecho de que tenemos heridas, fisuras, tendemos a alejarnos de Él y huir de Él. Pero Jesús vino para reconciliarnos con Dios a través de lo que, o sea, eso necesitaríamos más tiempo para explicarlo bien, pero por lo que hizo en la cruz, eso es el Evangelio, es el amor de Dios hacia nosotros y la forma que nos cambia.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también es algo un poco complejo también de utilizar todas estas palabras y así, Evangelio, maldad, pecado, separación y todo esto. Lo que sí podemos tener claro, en lo que todos sí podemos coincidir, o la mayoría podemos coincidir, es que no es fácil ver realmente a Dios como una figura, una persona o un ser de amor. Casi todas las culturas han relacionado a Dios o a los dioses como seres de alguna u otra forma, pero que transmiten miedo, que transmiten poder, pero no precisamente que transmiten un amor, y mucho menos un amor incondicional o un amor desbordante. Entonces, y creo que en el fondo de nuestros corazones, esa parte de poder estar realmente confiados que Dios de verdad nos ama de una manera incomprensible en tamaño para nosotros, es algo de lo que Dios vino a reparar y que vino a hacer a través de Cristo, ¿no? Y ese es el Evangelio, una buena noticia, pero una buena noticia que se queda muy corta la palabra con lo que realmente es.
Es bastante robusta. Creo que por eso a veces nos cuesta definirla, pero creo que lo que acabas de decir es el hecho de que Dios nos ama y mandó a Jesús para reparar la relación que tenemos con Dios, para que podamos ver con más claridad nuestra necesidad de Él y acudirnos a Él sin miedo.
Ahora sí, ¿cómo formar un carácter en base al Evangelio?
Es fácil, o sea, la respuesta, porque básicamente es conocer más a Dios, conocer más a ti mismo y ponerlo en práctica. O sea, básicamente yo creo que es muy importante que estamos conscientes de nuestra necesidad, que estamos conscientes y creciendo en nuestro conocimiento de Dios a través de leyendo la Biblia, pero también hablando con Dios, orando. En ese proceso conocemos más a Él, pero también es súper importante tener una comunidad donde podemos ponerlo en práctica, amar a gente, perdonar a gente, recibir perdón y amor incondicional, pero también te preguntar o expresar nuestras dudas, nuestras preguntas. Hay algo de la comunidad que creo que es ultra importante si queremos desarrollar un carácter como Dios. Y creo que también el hecho de amar a los demás, intentar amar y pedir a Dios que nos ayude a amar a los demás con compasión y de la forma que Él les ama, es súper retador y súper difícil, pero súper importante, porque si solo aprendemos a amar a nosotros mismos y a Dios, estamos perdiendo una parte central de lo que decía Jesús. O sea, Él decía que los mandamientos más importantes eran amar a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, y de amar a tu prójimo, amar a la gente que tienes alrededor. Entonces, realmente, de la forma que Dios nos ama.
Y también es un proceso. Es un proceso que requiere de muchas cosas.
Y requiere mucho tiempo.
Requiere tiempo y también requiere de comunidad y ese roce, ese poder practicar y darnos cuenta de que estamos fallando y así. Porque también lo hemos visto en la historia de los apóstoles. Desde que los apóstoles eran discípulos de Jesús hasta que son apóstoles o enviados de Cristo hacia la gente. Todo esto requirió tiempo. Y luego cuando ya escriben sus cartas, cuando están a punto de morir y así, ves un cambio en su personalidad, ves un cambio en su corazón. Cuando vas leyendo la Biblia y la historia de la iglesia también, de los primeros creyentes, te vas dando cuenta de que ocurrieron muchísimas cosas que fueron forjando ese carácter, que tuvo que ver con su dependencia de Dios, darse cuenta de sus flaquezas, de sus necesidades, choques con otras personas y sobre todo de depender de Dios y estar en comunidad con los demás, ¿no? Y compartir esa misma visión.
Porque hubo un cambio grande en los discípulos, o sea, los seguidores de Jesús, de cuando Él estaba con ellos y después cuando Él se fue y luego mandó el Espíritu Santo para empoderarles y empezaron a vivir en comunidad.
Y yo creo que lo más clave para formar un carácter según el Evangelio, en base al Evangelio, es obviamente depender de ese Evangelio, depender de esta verdad, entenderla y asimilarla poco a poco para que esa verdad, ese Evangelio, ese amor de Dios vaya cambiando nuestras vidas y que vaya siendo lo que tú comentabas hace un momento, que no se trataba de ti, de lo que has hecho, sino se trataba de lo que Dios ha hecho a través de ti, ¿no? Y que ha impactado a otras personas. Sabemos que las chicas, en su mayoría, acuden a ti para pedirte consejo. ¿A quién acudes tú para recibir consejo?
Yo creo que ha cambiado mayormente. Diría que acudo a Mao y acudo a una amiga cercana que conozco de hace muchos años. Antes viví en Madrid y ahora vive al extranjero, pero aún solemos mantener bastante contacto, contarnos cómo va la vida e incluso a veces tenemos tiempos intencionales de medio rendir cuentas, pero es más compartir qué tal estamos, cuáles son nuestros retos y dónde vemos que no estamos viviendo, o sea, lo que acabamos de hablar, el Evangelio, no estamos viviendo el Evangelio o experimentándolo en nuestra vida y por qué, o sea, cuál es la mentira que estamos creyendo o qué es lo que necesitamos de Dios. Esa amiga es muy importante también. Es un poco obvio y no lo digo por sonar muy espiritual, pero creo que realmente más que acudir a gente, muchas veces necesito primero hablar con Dios sobre las cosas y muchas veces se resuelven así. Obviamente necesito a gente cercana con quien puedo hablar y compartir la vida y eso siempre va a ser así. Y iba a decir también que ha habido momentos que no tenía gente cercana. Tenía que depender aún más de Dios y también pedirle que proviese a gente para tener cerca. O sea, y ahora diría que tengo una comunidad en la iglesia donde asisto, donde hay gente que admiro y respeto y sé que me va a dar buen consejo. Entonces también son otras personas donde puedo acudir. Y a veces también los libros son muy buenos.
Y también yo como pareja tuyo, como esposo tuyo, sé que en algún momento hemos tenido que acudir a un profesional para que nos ayude con temas de pareja, ¿no? Cuando hemos pasado, que eso lo vamos a hablar
un psicólogo.
Un psicólogo especializado en parejas para que nos ayude en ciertos momentos en los cuales necesitas a alguien profesional. Podemos tener amigos y podemos tener gente que nos ame, que nos quiere, que nos apoye, gente sabia que nos apoye, pero quizá no sepan tratar ciertos temas y necesitamos acudir en algunos momentos a personas que estén capacitadas para podernos ayudar, ¿no?
Y creo que es algo, o sea, eso es algo muy bueno de Mao, que Mao suele saber de pedir ayuda cuando lo necesita. No tiene vergüenza de decir que necesita ayuda en algo.
Sí, soy un sinvergüenza muchas veces.
Y creo que es muy importante pedir ayuda cuando dices, yo no puedo con eso, o sea, necesito a otra persona.
creo que es muy importante, ¿no?
Yo creo que es muy importante.
A veces es importante, a veces somos como bombas de tiempo, porque en algún momento estamos guardando cosas, por tener miedo, prejuicios en cuanto a preguntar, abrirnos y ser vulnerables, pero hay momentos en el que tenemos que hacer, cuando estalla la cosa, estalla más grande, ¿no? Se manifiesta de una forma más grande. Y creo que cuando uno va aprendiendo de las emociones, se va dando cuenta de que hay cosas que no puedes guardar y tienes que gestionar sí o sí. ¿Hay alguna habilidad que no sepamos de ti? ¿O alguna que te gustaría tener?
Pues, que me gustaría tener sería... Tengo una guitarra y me gustaría poder tocarla bien y para más gente.
Sí, para que me cantes.
O sea, me encantaría hablar más idiomas. Y también me gustaría poder sacar más provecho de mi cámara. Y me gustaría poder usarla bien. Cosas secretas que no sabéis, o sea, creo que la mayoría de vosotros sabéis bastante de mí. O sea, una cosa que a lo mejor no sabéis es que me encanta investigar sobre aceites esenciales y también de cosas naturales. O sea, me gusta intentar que las cosas que usemos sean naturales y sean sanos y bueno para el medio ambiente.
Eso sí, es una habilidad que tiene Alba de hacer brebajes ahí a medianoche poniendo sus cosas mezclando.
Eso no es verdad.
Yo voy a decir una última. Hay una de las habilidades que seguramente conocéis, pero no a fondo de Alba. Y es que Alba sabe orientarse muy, muy bien. Hemos estado en varios lugares y algunos países y de pronto ella sabe dirigirse para aquí, para allá, no sé qué, no sé cuánto.
Yeah, aunque yo no camino un par de veces, me tuvo que ayudar a Héctor, que también tiene buena orientación.
Héctor tiene una buena, bastante buena pero orientación. Sí. Pero esa es trampa, seguía por las hechas.
Pero me gusta.
Héctor, esa es trampa,
Pero me gusta el reto. Me gustan retos. Entonces, si me pones en un lugar, voy a averiguar cómo moverme.
Regresando al tema de la fe y siguiendo las preguntas que nos han dejado, ¿has tenido algún momento de crisis de fe en el cual te haya costado más creer?
Creo que sería muy difícil para mí ahora dudar en la existencia de Dios o de creer en Él, porque yo diría que está muy presente y muy activo. Entonces, casi sería como decir, no existe mal, mal no existe. O sea, sería muy difícil para mí. Pero retos y medio crisis en la fe, sí. Una cosa que me afectó mucho fue cuando murió mi abuelo y él nunca quería hablar específicamente de Dios. Y a pesar de que él era una persona bastante brusca, no cuidaba mucho lo que decía, a veces hacía mucho daño. Ajá. Me chocó mucho porque pensé, por lo que yo sepa de su vida, no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios ni con Jesús. Entonces, como soy yo, saqué un libro de teología y empecé a investigar sobre el carácter de Dios y un montón de cosas. Encontré varias respuestas, pero nada que respondió perfectamente a lo que estaba sintiendo. Y tenía que en un momento decir, Dios, sé que tú amas a la gente mil veces más que yo, o sea, mucho más que mil veces más que yo. Y que eres mucho más misericordioso, bondadoso, amoroso. Has extendido gracia a mí. Entonces tengo que confiar con lo que tú decides. Y no lo entiendo, pero aquí te toca a ti, no a mí.
Sí, no es fácil. No es fácil procesar todo eso, ¿no? Entender todo eso.
Entonces creo que eso fue un momento. Y la otra cosa, pasé muchísimos años soltera y varias veces preguntaba y me enfadaba y, o sea, hablaba mucho con Dios de no entiendo por qué no tengo un marido. Toda la gente que tengo alrededor, incluso gente más joven que yo, lo tiene y gente dice como, ah, pero eres muy inteligente, eres muy maja, eres muy guapa. Seguramente te va a salir. Y pensé, pues no hay ninguna garantía que sí. Y no es que pasé todos mis años y todo mi tiempo llorando de eso, pero hubo varios momentos que me costaba. Y era un poco como Job con los salmistas y decía, pues Dios, dijiste eso, dijiste que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿por qué estoy sola? La respuesta que siento que recibí era, Alba, yo voy a ser fiel. Mi plan es bueno para ti. Es para bendecirte y darte cosas buenas. Entonces, si no tienes a otra persona a tu lado, me toca a mí a protegerte, a cuidarte, a estar ahí, a estar presente. Y no significa si cuando te casas ya desaparece, pero creo que sentía aún más cerca la ternura de Dios y el hecho de que Él sí iba a estar conmigo en cualquier momento y podría confiar en Él. y no quitaba todo el dolor, pero ayudaba mucho.
Bueno, en los dos, sí. En ambos casos, con lo de tu abuelo, de no saber qué pasaba con su alma, si se había salvado o no se había salvado, o qué pasaba después de que murió. Nunca le interesó el tema de Dios. En ambos casos tuviste que, al final, confiar en Dios, no ceder.
Sí.
¿Qué choque cultural has tenido al vivir en España o teniendo un esposo mexicano? Vaya pregunta.
Pues el choque a España, o sea, realmente he olvidado la mayoría, porque fue hace mucho que vine a España. Fue en 99. Las cosas que me acuerdan que me chocaron al principio era que la gente era muy directa, que había menos separación de espacio. O sea, la gente se acercaba más o te tocaba más.
Eso de separación de espacio yo no lo entendía hasta que también vine aquí y me di cuenta de que la gente no pasa nada porque esté pasando muy cerca de ti. Y en cambio en Estados Unidos hay mucho más espacio y la gente cuando le rozas
se ofende.
Sí.
Entonces hay eso. También cuando entraba en una tienda esperaba que me atendiesen enseguida en vez de un par de veces estaban hablando por teléfono o estaban hablando con su amiga y no pararon en...
No dejaron de hacer lo que estaban haciendo para atenderte, no te dieron prioridad a ti.
No, y eso me chocó. Otra cosa, o sea, obviamente el horario de comida, se come y se cena más tarde aquí, aunque eso no me molesta tanto, o sea, no me molesta y me gusta el rollo de las comidas aquí. Pero otra cosa era cuando vas a un restaurante, muchas veces hay un camarero para todo el restaurante, entonces no tienen tiempo para esperarte o para estar tan atento a ti. Y eso es muy diferente porque en Estados Unidos siempre están rellenando tu agua que es gratis. Pasan todo el tiempo por la mesa para rellenarla.
Están pendientes de ti en cada momento.
Sí.
Que llega a ser un poco pesado.
Ya, ahora me parece pesado como lo hacen. Pero me acuerdo aquí que como estaba aprendiendo castellano, vino la camarera, nos preguntó lo que queríamos tomar, no sabíamos y en vez de esperarnos, se fue. Y pensé, acaba de irse. Pero choques con un esposo mexicano, o sea, Mao.
Ninguno es nada.
Los tengo un poco más cercanos.
Ay, Dios.
En esas cosas, o sea, hay cosas que son diferentes en nuestra cultura o en nuestra cultura de familia.
Claro,
o nuestras
más picante, ¿no?
Personalidades. Hemos tenido bastante choques, o sea, de limpieza, de formas de hablar. Expectativas. No, eso no es verdad. O sea, hemos tenido nuestros roces y algunos roces fuertes que hemos tenido que solucionar. Y creo que, o sea, algunas de las diferencias son diferencias comunes entre hombres y mujeres. Yo creo que en parte ha sido un poco difícil porque no conozco bien la cultura de México o de Yucatán. Nunca he vivido ahí y Mao, yo creo que sabe un poco más de Estados Unidos, pero tampoco ha vivido ahí. Y hemos venido a España por diferentes razones. Nos casamos con 40 años, entonces ya tuvimos
la
vida.
Es diferente, mucho más.
Y tuvimos nuestra forma de vivir, expectativas y la forma que habíamos vivido con compañeros del piso o otras personas. Entonces ahí ha habido más cosas, pero también ha sido muy bonito la forma de encajar.
De cómo ir engranando, ¿no? Poco a poco.
Cómo ir engranando.
Viendo cómo vamos creciendo como pareja.
Sí, y yo creo que una cosa importante ha sido el aprender a escuchar y escuchar lo que la otra persona realmente quiere decir y de intentar entender a la otra persona y cuidar, o sea, de forma sana a la otra persona en vez de cambiarle o en vez de imponer tus expectativas o lo que tú quieres, pero sin perder la voz que tienes. O sea, yo creo que hemos tenido que trabajar un poco en esa parte.
Sí, ver cada uno lo mejor de la otra persona, valorar a la otra persona y poner primero a la otra persona y así cada uno recibe del otro y ese amor incondicional, ¿no? Practicar también ese amor incondicional que es un reto en el matrimonio también, ¿no?
Y no juzgar lo que es diferente por ser un fallo, pero de intentar entenderlo y valorarlo.
Así es.
¿Alguna pregunta más?
Yo creo que está muy bien tu respuesta. Has dicho cosas preciosas de tu matrimonio con un mexicano, así que vamos a darla por perfectamente contestada. Durante todos estos años que has trabajado con Q, has compartido con varias personas. ¿Qué rasgos de carácter consideras de valor en esas personas con las que has trabajado estos años?
Creo que las cosas que me llaman más la atención es en parte la humildad y la gente que ve la belleza en otras personas y quiere que brille más, o sea, que crezca. En vez de ver todos los fallos o ser una persona muy crítica, una persona que quiere ser la persona que está al mando y que...
La protagonista.
Que es una persona humilde, que ama de forma incondicional e incluso en momentos duros sabe ser honesto y sincero y ayudar a otra persona a crecer. Y a veces sí puede decir cosas duras, pero la mayoría del tiempo dirían, lo has hecho de maravilla por esas razones y lo ven. O dicen, mira lo que acabamos de hacer gracias a tu aportación. Y he tenido algunos líderes que han modelado eso. También una cosa que admiro mucho de gente que conozco, o sea, gente de fuera que quieren realmente conocer a una cultura, adaptarse, amar a esa cultura y de la misma forma que acabo de decir con personas, ver lo bello en ello. Y creo que estas cosas me han impactado bastante y también he beneficiado de ello. También, por otro lado, he sido muy enriquecida por gente que le gustaba profundizar y preguntar y investigar de la forma que me gusta hacerlo a mí. O sea, de la Biblia, de la fe, de preguntas duras, de preguntas que pregunta gente que no cree. O sea, de decir, esas personas no creen por tal razón y no hacer una caricatura de alguien tonto, pero decir, tiene mucho sentido lo que dicen y responden con gracia y amor. Eso creo que me ha impactado mucho.
Una última pregunta, Alba. Estos son los rasgos que tú has visto de carácter en las personas con las que has trabajado. Ahora, en relación a los estudiantes, ¿qué rasgos te han gustado, que te han llamado la atención, que has considerado bonitos, de valor en los estudiantes?
O sea, diría casi lo mismo. O sea, en el Camino de Santiago me encantó ver la disposición de los estudiantes de servir a uno a otro, de cuidar a uno a otro, de escuchar, de valorar y dignificar a los demás. O sea, de una forma diría exactamente lo mismo. O sea, amar, ser humildes, ser enseñables, querer hacer la vida mejor para los demás. Y también de ser honesto y vulnerable. O sea, creo que esos son valores que valoro mucho y quiero que estén en mi vida. Y también valoro mucho en las vidas de los demás. Y también valoro mucho en los estudiantes y también la gente con quien he trabajado. La diversidad de fortalezas y como cada persona tiene cosas distintas. O sea, Pame con audiovisuales hace maravillas. O sea, hay otras personas, o sea, Pam sabe valorar a gente, preguntar cosas muy buenas, ver a la persona que no está diciendo nada y sacarle de su concha o de su...
Sí, creo que cada uno de los estudiantes, conforme los vamos conociendo, vamos descubriendo al poco tiempo sus fortalezas, sus dones, sus cualidades. Son cada uno tesoros importantes para otras personas también,
sí.
Para entre ellos mismos. Ustedes son tesoros andantes como personas, como chicos y chicas, y creo que eso es algo que hace que Q tenga la forma que tiene. Conforme vamos viendo a Q fortalecerse, es porque esos dones, esas características, esas cosas bellas que ustedes tienen, están saliendo cada vez más a la luz.
Y iba a decir también, o sea, en parte por eso queremos hacer estos podcasts, para que vosotros podáis compartir con los demás, pero también con nosotros las maravillas de vuestras vidas, o sea, las cosas escondidas, o sea, cosas parecidas a lo que me acaba de preguntar Mao.
Y ahora sí, chicos, nos vamos a despedir porque ya ha caído la noche aquí en Galicia. Hemos querido pasar este tiempo también compartiéndolo con ustedes.
Es precioso aquí.
Se empiezan a picar unos bichos aquí que estaban saliendo de la arena. Yo no sé de dónde empezaron a multiplicarse. Saltan y toda la cosa. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.
Chao.
Chao.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Q on Air, el podcast de Q.
No hay ninguna esquina en el universo donde no está la huella de Dios. Hace fresquito aquí. No estamos experimentando el calor. O sea, tengo pantalones largos y un jersey.
Okay. Are you all with me? Good.
Tengo pantalones largos y un jersey.
Hey, yo.
Se tengo. Y realmente, se tengo, o sea, cuando yo es Lara, se tengo que verse. Ya, o sea, tengo... De pequeña quería ser astronauta.
Y realmente, o sea, se tengo...